Las 11 y 10 minutos de la mañana, escuchas Boulevard Magazine. Los amantes del género del terror o de las historias de miedito están frotándose las manos. Llega el maratón de miedo que nos propone cada año Halloween. Así que en Boulevard Magazine nos adelantamos a la noche de las ánimas y comenzamos a intentar pasar miedo, pero ya mismo, Íñigo.
Sí, con una novela, la nueva, de un autor al que le apasionan los cataclismos, el terror, la sangre, los zombies. Historias que tienen una legión de seguidores a nivel mundial y se han traducido a 10 idiomas. 20 es su último trabajo, el que hoy nos presenta, y agarrados de su mano vamos a conocer a un siniestro escenario post-apocalíptico en el que pandemias y oscuros secretos del pasado atormentan a los supervivientes y, por supuesto, a los lectores.
Bueno, parece que estamos hablando de política, pero no. Vamos a saludar a Mario Simancas. Hola, Mario, egunón.
Hola, egunón.
¿Qué tal va el mundo por Miramón?
Bien.
¿Nubes negras se ciernen sobre vosotros? Todavía
qué
no,
va,
¿no?
Qué va.
Un día precioso, ¿no?
Disfrutando del veranoño este que tenemos.
¿No? Verañoño, que es un poquito más de lo vuestro, ¿no?
Exacto.
Si me permites,
bueno, vale,
un poquito.
Venga, va, te lo dejo.
Bueno, ¿nos haces el perfil del invitado, Mario?
Os hago el perfil.
Pues dale.
Nuestro invitado de hoy le dio por nacer el penúltimo día del año de 1975 en una de las ciudades, si me lo permiten, más hermosas, sostenibles y gallegas que existen. Hablo de Pontevedra. Perteneciente a la generación que merendaba nocilla delante de la televisión, devoraba, aparte del bocata, todo tipo de series y películas. Y una de las películas que más le marcó en su infancia fue la de El amanecer de los muertos. Pero este gallego, desde muy pequeñito, también tenía una obsesión compulsiva, que era la de leer. Podríamos definirlo como un lector que consume libros y todo lo que tenga letras, desde las cajas de cereales hasta las letras de los champús si va al baño, cosa que muchos hemos hecho alguna vez. Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, trabajó mientras estudiaba como presentador y guionista en la televisión gallega. Recuerda con añoranza su primer trabajo, que fue de presentador en un late night que se emitía en la televisión gallega, en el que estaba rodeado de un montón de bailarinas semidesnudas y cubiertas de purpurina. Vamos, todo lo que un joven lleno de testosterona podría desear. En fin, menos mal que luego se dedicó a la abogacía, labor que ejerció hasta que se dio cuenta que era más divertido escribir literatura y que se ganaba más. Comenzó como una afición escribiendo un blog y, gracias a su buen hacer y a San Internet, empezó a tener lectores como hormigas un hormiguero. Por cierto, hablando de insectos, tiene pavor a las arañas. Reconoce que entre sus aficiones está la de navegar en el mar, la nieve y la de viajar. Se considera también un poco maniático en el arte de Cervantes, ya que para escribir tiene incontables manías, como hacer dedos en el teclado durante un rato escribiendo cosas inconexas, igual que Rajoy, otro gallego que también hace lo mismo, pero este encima las dice. Otra manía es escuchar una pieza de música clásica sonando en bucle hasta que, de tanto escucharla, la deja de oír. Y por último, intenta acabar el día habiendo escrito un número par de palabras. Ahí es nada, vivan las manías, sí señor. Se considera un tipo sencillo al que le encanta charlar con la gente y que disfruta un montón con la ironía y una conversación interesante. Esperemos que hoy disfrute de ambas. Hoy nos visita en Boulevard Magazine el escritor gallego bestseller de las letras en el difícil Estados Unidos, Manel Loureiro.
Hola, Manel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Un hombre, pero bueno, un tipo de GB con más manías que un señor muy mayor, ¿eh?
Pero es que no sabes lo que pasa. Los escritores somos personas profundamente maniáticas. Dicen que los escritores y las escritoras, ojo, somos personas que vamos montados en una considerable dosis de ego, ¿sabes? Porque para escribir, al fin y al cabo, que es un poco pornografía emocional, aunque estés escribiendo ficción, siempre te desnudas un poco, necesitas ir montado en una dosis de ego más o menos considerable. Y esto a su vez tiene una contrapartida, que al final eres más raro que un perro verde, y sí, pues efectivamente tienes un montón de manías. Las que ha apuntado vuestro compañero son solo la punta del iceberg de las muchas más manías que tengo, que me las voy a guardar para mí porque no quiero parecer un tipo muy lunático.
Bueno, déjanos alguna, saca alguna luego y nos...
Ya, tranquila, que ya irán saliendo durante la conversación.
Y luego al final Mario tendrá su cuestionario, así que me imagino que el asunto irá por ahí. Bueno, si os parece, escuchamos un fragmento de 20, la novela de la que hoy has venido a hablarnos. Bueno, también habrá que hablar de cenizas y de política, me imagino.
Todo sucedió 5 días antes de Navidad. Nadie parece tener claro dónde comenzó realmente el fenómeno, aunque eso ya es lo de menos. Porque fue rápido, abrupto, salvaje. No podía ser de otra manera. Lo de aquel hombre podía haber pasado en cualquier otro sitio. De hecho, con toda seguridad, estaba ocurriendo algo por el estilo en otros muchos lugares del mundo a la vez, sin que nadie supiese que estaba representando un drama parecido y simultáneo al que estaba teniendo lugar allí.
Bueno, estamos escuchando, ya entrando además en este ambiente de ligera tensión o bastante tensión.
El colapso.
Y hablamos de un colapso, de la humanidad, hablamos de un posible futuro, el 99,% de los seres humanos mueren repentinamente, y una historia que 200 años después se teme que vuelva a producirse. No sé si debo contar mucho más de 20, que es este libro, pero... ¿Por qué el miedo? ¿Por qué siempre este miedo y este futuro tan apocalíptico?
Porque este tipo de historias son las que nos permiten enfrentarnos a nuestros propios miedos. Verás, 20 es una distopía. Las distopías, pues fíjate, desde los Juegos del Hambre, que es una distopía muy famosa, hasta aquí, pues nos hemos encontrado con un montón de historias de este tipo que básicamente lo que sirven es para evadirnos de la realidad. Las distopías son vías de escape. Cuanto más tensa, cuanto más compleja, cuanto más colapsada está la realidad, cuanto más monotemática es, y se repiten los titulares día sí, día también, más necesidad tenemos de escaparnos hacia un sitio donde ese raca-raca constante no nos agobie, donde los protagonistas sean otros y donde los problemas sean de otros y no nos afecten a nosotros. No como en la realidad, que los problemas nos afectan a nosotros también. Y en ese sentido, 20 es una distopía, porque las distopías tienen todas algo en común. Te plantean el mundo tal cual es, exactamente el mundo en el que tú vives, pero hay algo que cambia. Una pequeña cosa que cambia hace que cambie todo. Y en 20, lo que cambia es que de repente... Estas navidades, es decir, dentro de pocas semanas, la gente se empieza a suicidar sin motivo aparente.
En masa, además, una cosa loca.
Decir, el 99% de la población empieza a quitarse la vida. Pero aparte sin motivo, no hay conexión entre los casos, no hay causas, no hay una patología, simplemente incluso gente perfectamente feliz, que tiene su vida perfectamente montada, decide terminar con su vida. Y eso hace que de repente los supervivientes se enfrenten a varios dilemas. El primero es, ¿por qué yo no? Es decir, ¿por qué no me ha pasado a mí? ¿Por qué no he sentido yo esa necesidad de acabar de mi vida como casi todo el mundo? Y después, sobre todo, ¿y ahora cómo va a ser el mundo? Porque claro, un mundo donde faltan 99 de cada 100 personas es un mundo donde hay un montón de cosas que damos por sentadas y que ya no van a estar. Es decir, si aprietas un botón ya no va a haber luz eléctrica, no va a haber agua al abrir un grifo, no va a haber programas de radio, no va a haber un montón de cosas que damos
por
sentadas.
Ahí sería la debacle.
Ahí sería la debacle, ¿verdad? Porque es que necesitas mucha gente para hacer todas esas cosas que damos por sentadas y que no se podrían hacer. Y entonces, como bien decías antes, esos supervivientes de repente descubren que primero tienen que averiguar qué es lo que ha pasado y después, en caso de que vuelva a pasar, cómo se enfrentarían a ello y, sobre todo, por qué el número 20 tiene tanta importancia. Todavía.
Sí, que menos mal que es 20 y no 155, porque tenemos la actualidad profundamente candente. Página 169.
Sí, estoy aquí con la página 169 de 20 de tu libro de Manel Noureiro, que es nuestro invitado. Y leo, bueno, aparece aquí una página que podría ser la portada de un diario, La Nación, que... Esto lo publicas, lo recoges hace un año, ¿no?
Eso, esa página que vas a leer, es que me asusta un poco a mí mismo porque lo escribí exactamente hace un año y pico, un año y dos meses, imagínate.
Bueno, pues aparece La Nación y el titular es: se declara el estado de sitio. El Congreso de los Diputados, reunido hoy en sesión extraordinaria, ha decretado el estado de sitio por primera vez en la historia ante la situación de caos a escala mundial provocada por la expansión de la plaga del prión X-695. Desde luego, esto hace año y pico nadie pensaba pues en plenos extraordinarios como últimamente nos estamos acostumbrando, en este caso por otra historia, por una pandemia, ¿no?
Sí, ¿sabes? El 20 al final no deja de ser, como es una distopía, no deja de ser un reflejo de nuestra realidad. Y te contaba antes, esta gente que sobrevive de repente a ese problema deciden enfrentarse de varias maneras. Hay quien cree en una solución siguiendo un líder mesiánico, como existe en la actualidad muchos líderes mesiánicos, ahí tienes a Trump, sin ir más lejos. Hay quien cree que la solución está en los populismos, en medidas muy populares que supongan una revolución, quemar con todo lo que había antes para empezar un mundo nuevo. Y hay quien cree que existe la salida está en una tercera vía más complicada, más dura, más trabajosa, más sucia y más fea, que consiste en salvar lo que éramos, transformarlo para adaptarnos al futuro, pero sin perder de vista nuestra esencia. En ese conflicto permanente se mueven los personajes.
Manel, menos mal que eres periodista y tú entiendes que la actualidad a veces corta los programas, las entrevistas. Está Dani Álvarez con nosotros, es el director del Boulevard Informativo. Hablábamos hace un momento de distopías y de extraños futuros y hoy estamos muy atentos a lo que sucede en Cataluña. Bueno, también al Senado, ¿cómo están las cosas, Dani? ¿Qué se prevé?
Bueno, pues las cosas están todavía en medio de una nebulosa, pero en estos momentos gana la fuerza ganan fuerza dos tesis sobre la situación en Cataluña. La primera de ellas es que podríamos tener durante los próximos minutos una comparecencia del presidente Puigdemont después de la reunión de su gobierno. Parece que va a ser una comparecencia trascendente y si así fuera, pues haríamos lo posible porque nuestros oyentes la escuchen en directo. Eso en primer lugar. Y los escenarios que ganan terreno, al contrario de lo que sucedía ayer por la noche, son los de una posible crisis de gobierno en un primer lugar y el escenario electoral. El escenario electoral, según especulan ya algunos medios en Cataluña, sin declaración de independencia, es decir, una convocatoria de elecciones autonómicas. Pero insisto, vivimos en horas de nebulosa y es probable que esto cambie durante los próximos minutos. Pero ahora mismo los moderados podrían estar ganando la partida en esa pugna que hay dentro del gobierno y sus aledaños.
Pocas
en todo
veces
caso,
cambia todo tan rápido, ¿verdad, Dani? Porque ayer a la tarde se hablaba de posibles dimisiones en masa, Junqueras hablaba prácticamente de que la independencia estaba aquí, que era cuestión solo de oírla.
Pues ahora no.
Y ha cambiado, ahora, de tornado.
Parece que el escenario es otro, pero saldremos de dudas, espero, si Puigdemont comparece en público durante los próximos minutos.
Bueno, pues nada, esta es tu casa y cuando quieras entras y nos vas diciendo y nos iremos adaptando. Estamos deseando saber qué se cuece. Veremos a ver, Manel Lobreiro, si esto nos altera también la charla, pero bueno, esto es maravilloso, es el periodo. Es lo que hemos elegido y la vida es así.
Aparte,
¿no?
¿Sabes una cosa? Lo comentábamos antes de entrar en antena, yo que vengo del mundo de escribir guión de televisión. Si esto fuese una serie de televisión, requerirías esos capítulos que empieza en episodios anteriores. Sí. Hemos llegado a un momento que es tan complicado seguir esta actualidad, se ha vuelto tan complejo, ha dado tantos giros de guión, que si yo tuviese que escribirlo no me creería nadie esto.
Sí, que hay veces que se empieza después de toda una mañana diciendo atención que el guión no vale, ¿no? Un poquito de este tipo de cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, en fin, no sé si aquí hay ancianos a los que preguntar. En el caso de 20, sí parece que los ancianos, que son de los pocos que han quedado, bueno, ancianos, pero peculiares, porque tampoco son ancianos. Es decir, es que yo a mí en estas cosas lo paso fatal. Cuando te lees un libro, vas viendo los derroteros de la obra, tienes miedo a decir algo que... Entonces yo lo dejo un poco en tus manos hasta dónde se puede leer. Pero es verdad que los ancianos, que no son tan ancianos como parece, pero sí llevan mucho tiempo, porque estamos después del colapso, ¿no? O sea, hay una nueva nomenclatura. Hay unos ni antes de Cristo ni después de Cristo, es después del colapso. Y ahí hay necesidad de saber a quién preguntamos cuando todo se tuerce, como está pasando ahora, ¿no? Cuando hay tanto nivel de desconcierto. Ahí los ancianos son las personas a las que se mira buscando un poco de ayuda, o a los semiancianos, o a lo que fuere.
Sí y no, quiero decir.
Oh my God. ¿Ves? Como la vida.
Es gallego,
Mario.
No me vas a sacar una respuesta clara, ya lo sabes. Y menos mal que no te respondo con otra pregunta.
Exactamente.
En 20, los ancianos son una serie de personas que por un extraño motivo que no son capaces de entender, han dejado de envejecer. Y ven pasar generación tras generación sin que ellos envejezcan. Eso que puede parecer maravilloso, si te paras a pensarlo bien, es una condena terrible. Es decir, si cualquiera de las personas que nos están oyendo, la mayoría de las personas que nos están oyendo, si le planteásemos la posibilidad de, oye, ¿quieres vivir eternamente sin envejecer? El 99% probablemente dijesen que sí, con los ojos cerrados. Pero si te paras a pensar el precio que supone eso, a lo mejor la respuesta ya no es tan clara.
Hombre, hemos hablado de Catherine Zeta-Jones hace un ratito.
Sí, de Isabel Preisler también.
De la Preisler, que están a base de intentar no envejecer, claro, se están quedando un poco con cara de sorpresa ante la vida.
Se están quedando con cara de embalsamadas, ¿no? Pero esto es mucho más grave, porque no envejecer implica que tú vas a ver morir a todas las personas a las que quieres. Vas a ver crecer a tus hijos, hacerse ancianos a tus hijos y ver fallecer a tus hijos. Vas a ver cómo las personas de las que estás enamorado se hacen mayores y mueren. Vas a ver cómo todos tus amigos, tus conocidos desaparecen. Es un precio terrible, sobre todo si piensas que la mente humana no está pensada para aguantar 200, 300 años de experiencia. Llega un momento en que sobrecargas.
Eso da miedito también.
Da mucho miedo.
Pero ¿qué da más miedo? ¿Eso o que los supervivientes que aparecen aquí en 20, en tu libro, en tu novela, vivan en comunidades aisladas, un poco como la Edad Media y sin tecnología, sin cobertura, sin plan de datos?
Es que ¿sabes lo que pasa? Hay un montón de cosas que damos por sentadas, que entendemos que son derechos inalienables que tenemos y que son mentira. Es decir, damos por sentados que apretar un botón y que haya luz es algo que tiene que estar, porque sí, tú y yo damos por sentado que si ahora mismo salimos de esta emisora, nos vamos al aeropuerto y nos subimos a un avión, en 24 horas como mucho estamos en cualquier lugar del mundo. Y eso es algo que es muy reciente, eso lo podemos hacer nosotros, eso lo hacía la generación de nuestros padres, de manera extraordinaria la generación de nuestros abuelos, y antes de eso no existía. Es decir, la mayor parte de la gente que ha vivido sobre el planeta Tierra a lo largo de la historia jamás se ha alejado más de 30 kilómetros del sitio donde nacía. Fíjate lo que significa eso. Es decir, toda tu vida naces, creces, te enamoras, tienes hijos, llevas tu vida y mueres en un radio de 30 kilómetros del que nunca vas a salir. Bueno, pues eso es lo que ha hecho el 99% de la población que ha existido a lo largo de la historia. Nosotros somos una excepción. Y 20 parte del momento en el que nosotros, esta sociedad hipertecnificada del siglo XXI, tenemos que recoger lo poco que nos queda de este siglo XXI y volvernos a una situación del propio siglo XVIII, donde hacer 200 kilómetros es una odisea. No es simplemente subirte en un coche y pasarte dos horas charlando de autovía que no te has dado cuenta y ya estás. Es mucho más complicado y es mucho más interesante, claro.
Manel, vamos a hablar también de zombies. No exactamente, sí, no quiero que se mezcle con 20, pero sí que es verdad que tu Apocalipsis Z, bueno, pues marcó unos derroteros que no sé si tienen que ver con aquella peli La noche de los muertos viviente que viste desde niño, o si la pasión por los zombies viene de la en tu vida, ¿no? Ahora hay una super moda, tenemos de todo, es de Santa... ¿Cómo se llama? La de Drew Barrymore, no me acuerdo ahora.
Santa Clarita's Diet.
Pero hay de todo, desde The Walking Dead hay un montón de... Parecía que era un fenómeno que iba a estallar ya un poco de morir de éxito y como sucedió con Crepúsculo y los vampiros y que iba a pasar, pero no, se inventan nuevas fórmulas de momento zombie. No sé si a ti te siguen apasionando.
A ver, yo tengo que empezar diciendo que yo empecé a escribir de zombies por casualidad. Quiero decir, yo era abogado, ¿vale? Como decía vuestro compañero antes en ese perfil.
Mario se ríe todo el rato, de todo le parece...
Bueno, pues yo trabajaba como abogado y la verdad es que bueno, pues era un mercenario de traje y corbata y estaba harto de la literatura jurídica y entonces necesitaba escribir algo que estuviese alejado de ese mundo ordenado de derecho, de querellas, demandas, recursos, contestaciones a las querellas, a las demandas, a los recursos. Y entonces al final pues tiré por un mundo distópico, otra vez, donde de repente los muertos se levantaban y caminaban entre los vivos. Podía haber escogido eso como arañas gigantes, pero escogí los no muertos y tengo que decir que a mí me dieron la vida literaria, ¿no? Sí que es cierto que se han convertido en un producto más media, como fueron los vampiros antes, es decir, de repente pasaron a ser personajes súper populares, que The Walking Dead se ha convertido en la serie más vista del mundo. Ojo, que tú imagínate que si ahora cogemos una máquina del tiempo y nos vamos hace 30 años y le explicamos a un directivo de televisión que en ese momento está haciendo Dinastía, Falcon Crest y como mucho, mucho riesgo creativo, Twin Peaks, le decimos, no, mira, la serie más vista dentro de 30 años va a ser una de muertos vivientes y otra de dragones y caballos medievales y más muertos vivientes.
O sea, tío, aquella época que estaba petando los Huelen con su copita.
Claro, el tipo te miraría y te diría, pero tú, ¿de dónde vienes? Y dices, pues mira, vengo de un sitio donde los niños que estaban viendo la tele han crecido y ahora son los adultos que consumen televisión, son los adultos que leen libros y son la gente que quiere que le cuenten este tipo de historias porque están maduros para este tipo de historias. Por eso es tan divertido, porque ahora se pueden contar las mismas historias de antes, pero de una manera totalmente distinta.
Sí, antes solo teníamos el Halloween propio, antes de que llegara Halloween, ¿no? Tú eres gallego, no sé si eres fan de Samhain, es el Halloween gallego, o toda la historia de raíces celtas.
Es muy peculiar allí, sí.
Antes teníamos eso y lo estamos perdiendo, que no se pierda por culpa del Halloween. Mario Simancas, ¿tienes ganas de trabajar hoy?
Sí, claro, sí.
Bueno, pues que sepa nuestro invitado, Manel Loureiro, que además de hablar de 20, tiene que hablar de las cuestiones que a ti te inquietan. ¿Listo?
Pues venga.
Pues
venga.
Hala, a ver cuántas nos caben en un par de minutos.
Vea, Manel, ¿en el mundo literario hay más tiburones que en el mundo de la abogacía?
No.
No, hay menos, vale. Como gallego, no me dudes, ¿eh? A ver, ¿ternera gallega o marisco gallego?
Ternera gallega siempre. El marisco, las centollas cruzan las carreteras. Es una plaga. Ternera, ternera.
¿Nos cuentas en pocas palabras tu anécdota con Ken Follett?
Es que es muy humillante.
Por eso.
Coincidimos una vez en un evento con mi anterior editorial, con Plácido Janés, y me presentaron a Ken Follett y yo estaba absolutamente entusiasmado hablando con él y en algún momento de la noche se me ocurrió la idea de que podía hacerle doblar bebiendo copas. Y evidentemente me olvidé que Ken Follett es galés, los galeses tienen dos hígados más que el resto de los mortales, como todo el mundo sabe, yo no lo sabía en aquel momento, y al final llegó un momento en el que Ken Follett estaba como un roble y yo estaba hablando en inglés y notaba que hablaba un inglés muy fluido. ¿Sabes cuando notas que ya estás hablando un inglés?
Sí, la facilidad de idioma.
Que de repente sale muy fluido. Recuerdo que la sensación de hablar muy fluido y recuerdo la mirada vidriosa de Ken Follett mirándome diciendo ¿quién es este señor y por qué está a mi lado?
¿Por qué está aquí?
Tengo que decir que no he vuelto a cruzarme con él en la vida.
Bueno, ya llegará.
Tu apellido será difícil de pronunciar para personas de otros países. ¿Cuál es la forma más rara que has oído pronunciarlo?
Bueno, con diferencia, en una una promoción hace años en otro libro, llegué a un programa matinal de estos, ¿sabes? De primera hora de la mañana, que tienes estos de radio, de estos locutores que son así como hiperactivos porque tienen que despertar a la gente. Y entonces entro, veo que tenía mi libro encima de la mesa, el libro que estaba promocionando en aquel momento, me mira y dice: ¡Manel Lolailo, buenos días! Y lo peor, no, yo me quedé muy descuadrado, pero es que lo peor es que lo repitió como 3 o 4 veces y yo era incapaz de corregir. Claro, llegó un momento que ya no le vas a corregir y ya dije: pues venga, pues Lolailo, ¿qué más das?
Venga, eso, tal. Sí. Que, si lo importante es que la gente
notaba cómo me crecían solapas en la camisa, ¿sabes? Con lunares, ¿no? A medida que íbamos hablando, era una cosa terrible.
Corre, Mario.
La última. Le disparé a un hombre en Reno simplemente para verlo morir, frase de una canción de Johnny Cash que te inspiró una novela. Si por encargo multimillonario te mandan una novela sobre estas canciones, ¿cuál escogerías?
Atención.
A ver, 1. Tengo una vaca lechera.
Vaya.
2. La Ramona Pechugona. 3. Aserejé. 4. Despacito.
Hombre, la Ramona Pechugona siempre, siempre. O sea, yo creo que hay todo un personaje detrás de la Ramona. O sea, imagínate qué sueña, qué quiere, qué ama. La Ramona tiene todo un drama ahí para contar.
Uh-huh. Bueno, no descartemos nada entonces, ¿eh? La Ramona zombie, que podría ser ahí una cosa extraña. Pechugona y zombie, ¿no? No se ha visto eso. El único resquicio que le veo yo al mundo
que no es incompatible,
¿verdad? Que no es incompatible, además, eso que podría ser. Eso sí, que ande grácilmente ya será otra cosa. Manel Loureiro, muchísimas gracias. Tenemos sobre la mesa 20, ¿eh? Haremos que se mueva y que se vaya leyendo. Y tú, gracias por venir aquí, por la simpatía y por entender que la vida pues,
muchísimas
y la
gracias
actualidad
a vosotros.
Se mueve
no,
mucho,
¿no? Vamos, y vamos a ver cómo acaba la mañana.
Eso, que a ver acaba la mañana.
Yo ahora me voy del estudio, pero vosotros os quedáis aquí peleando con la actualidad.
Gracias, un beso. Gracias, Mario.
Venga, agur.
Agur.